Las más difíciles entrevistas no son aquellas que tienen que ver con un personaje difícil por sí mismo, agreste o lejano o incluso desconocido. Las más difíciles entrevistas son aquellas que constituyen el número decimosexto porque el entrevistado está de moda y hartito de responder siempre a lo mismo. No te puedo ni decir cómo estará el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez Pérez, que efectivamente ha sido entrevistado desde su nombramiento ya probablemente decenas y decenas de veces. Don Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Encantada de saludarle.
Estoy fresco todavía y vivo.
¿Todavía le queda
sí,
cuerda?
Sí, todavía.
¿Pero se aburre uno de contestar siempre las mismas preguntas?
No, no me aburro.
No,
porque
se aburre.
Pueden ser las mismas preguntas, pero puede haber variaciones también, tanto en las preguntas como en las respuestas.
Sí, bueno, sí. Sé que nos va a costar tratar con usted, porque tengo memoria del anterior periodo en el que presidió la Conferencia Episcopal y cuando le queríamos localizar, nunca estaba porque usted pasa del teléfono móvil.
Bueno, yo tengo el teléfono móvil, lo que pasa es que lo utilizo con parsimonia.
O sea, que lo apaga con frecuencia, ¿no?
Bueno, está bien la traducción.
Pues eso para un periodista no es nada cómodo, que lo sepa, don Ricardo.
Ya lo comprendo. Hay otras vías de comunicación.
Usted no es mucho de redes sociales, de nuevas tecnologías, ¿no?
Es que no llego a todo. No llego a todo. Entonces, si uno lee algo... Y también se necesita escribir algo y reflexionar sobre las celebraciones y las predicaciones. No tengo tiempo para otras cosas. Con mucho gusto me gusta, pero no puedo.
La verdad que es una formación bastante sensata, porque yo le digo que a nosotros nos da tiempo a costa de dejar de hacer muchas cosas quizá bastante más interesantes.
Eso ya lo he visto yo en cabeza ajena, por tanto, yo experimento
que sufran ellos.
Experimento en cabeza ajena.
Bueno, usted nació en una tierra que me es muy querida. Usted sabe que yo tengo muchos vínculos con Gredos, con el pueblo de Ollocasero.
Sí.
Y don Ricardo Blázquez nació en Villanova del Campillo, también en Ávila.
Sí.
¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo la recuerda usted?
La recuerdo con un agrado inmenso. Además, entonces mi pueblo tenía aproximadamente 1.200 habitantes. Éramos muchos niños, muchas niñas, cada uno tenía su escuela. Yo no sé cómo el maestro y la maestra pudieron transmitirnos tanto como nos transmitieron. Y la vida del pueblo tenía una plenitud dentro de lo que entonces la vida del pueblo podía ser llena. Se salía muy poco. Entonces, la vida hacia dentro del pueblo tenía la alegría de los niños, la comunicación de las familias, la atención a los ancianos. Yo recuerdo mi infancia con una gran satisfacción y tuve la percepción nítida a los 13 años de dejar de ser niño.
¿Así, súbitamente?
Bueno, ocurrió en algún momento, me di cuenta, ay, ya soy desplazado de la infancia hacia adelante. Ha habido varias fechas que en el calendario de mi vida me han grabado especialmente en la memoria y en, lógicamente, en el desarrollo. Fue la de los 13 años, la de los 20 también, la de los 40, también los 70.
Qué interesante. Vamos con estos dos últimos porque entiendo, bueno, los 20 años probablemente son, digamos, la llegada a una cierta autonomía o a una cierta edad adulta.
Sí, un vigor pleno. El sentirme joven con plenitud.
¿Y en el paso ese tan difícil de los 40 le afectó a usted? ¿Usted tuvo esa crisis de los 40?
Yo no la tuve como tal. Lo que sí tuve también la percepción clara de que tenía una responsabilidad ya fuerte en mis manos.
¿Con respecto al hecho de ser un hombre adulto?
De ser un hombre adulto, de tener una responsabilidad también en la iglesia, unas tareas que se me encomendaban. En ese sentido.
¿Y a los 70?
A los 70 se pasa una barrera. Cada decenio seguramente es una barrera.
Una barrera.
Sí, seguramente. Por lo menos en nuestra imaginación y en nuestra forma de pensar el tiempo. Pero a los 70 ya tuve la sensación de que empezaba un declive.
Fíjese, y lo dice con toda naturalidad.
Pues sí. Además es que se percibe el declive en todos los órdenes. En la movilidad, en la percepción de las cosas, en las tareas que se pueden proyectar, también en la memoria, en todo.
Me está usted dejando de piedra, se lo digo con franqueza, porque cuando uno accede a una tan alta responsabilidad, lo último que quiere es presentarles flancos a sus enemigos, y le veo con una enorme libertad.
Bueno, pues mira, sí. Sí, me siento libre para decirlo.
Qué satisfacción encontrar un hombre libre. Creo que es lo que nos dejó a todos patidifusos de la dimisión de Benedicto XVI, ¿sabe usted? O sea, estar en lo más alto del poder, en cierto sentido también del poder del mundo, y decir, no, me voy, es algo que incluso muchos no creyentes no acaban de creer.
Realmente fue una lección admirable.
Admirable.
Él ha vivido ante Dios. Ante Dios fue llegando a la persuasión de que el Señor le pedía que renunciara libremente a ese ministerio que se le había confiado y lo dejó con total normalidad. Yo creo que eso es las señales de una persona que vive ante Dios con libertad y que no piensa en qué dirán o qué dejarán de decir.
Esto también explica el escaso entendimiento que el mundo tiene, por ejemplo, de los cambios dentro de la Iglesia, ¿no? O sea, el pensar que la Iglesia se mueve por partidos o por facciones ideológicas, que si de izquierdas, que si de derechas, es no entender, creo, el mecanismo de fondo de que les mueve a ustedes, ¿no? Pero en cualquier caso hay una cosa con la sucesión de don Antonio María Rouco Varela ahora en su persona que sí que es real. Y es que don Antonio ha marcado durante 12 años de una forma muy evidente y con un peso histórico la Conferencia Episcopal Española. Llevar ahora ese peso en su lugar, pues tiene que producir cierto vértigo, ¿no?
Pues es verdad, y yo en esta ocasión también quiero, como lo he hecho estos días, mostrar la gratitud personal y de la Conferencia Episcopal al trabajo enorme que don Antonio ha venido desarrollando y esperamos que continúe desarrollando desde otra misión. Pero él fue nombrado muy pronto obispo. Muy pronto en la Conferencia Episcopal asumió encargos de responsabilidad y de conocimiento. Y después, durante nada menos que 4 trienios, ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal. Yo le agradezco profundamente el servicio que ha hecho a la Iglesia en España. El otro día, en el discurso de apertura, hizo un recorrido bastante completo de la trayectoria de la Conferencia Episcopal, indicando los documentos, los acontecimientos más salientes, y él ha estado en tantos ya muy presente. Entonces, es verdad, yo reconozco el servicio y con gratitud. ¿Y yo cómo accedo? Pues mire, yo accedo con libertad. Los hermanos en el episcopado me han confiado esta tarea. Yo ante Dios he visto que puedo asumirla ahora, confiado en todos y evidentemente en la compañía, en la ayuda del Señor. Lo he asumido con sencillez. Mire, no se trata nunca de imitar a otra persona. Para nosotros, el modelo de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si intentáramos imitar la forma de hacer, el estilo de otra persona que nos ha precedido en el cargo, estaríamos condenados al fracaso. Cada uno tiene que ser auténticamente aquello que es. Y cada uno accedemos a las responsabilidades que se nos confían con nuestra trayectoria, con nuestra forma de ser, con nuestras limitaciones, con nuestras esperanzas. De esa forma es como yo he accedido ahora.
Hay un intento, bueno, que es muy propio del mundo también, de enfrentarle usted a don Antonio, de subrayar el hecho de que se trata de otro estilo de dirección, de otro estilo de forma de ser. En realidad, todas las personas tenemos un estilo diferente. ¿Pero qué le haría usted diferente de don Antonio María Rouco, si pudiera indicárnoslo?
Pues mire, no es fácil el poder indicarlo yo, porque yo no me veo desde fuera, yo me veo desde dentro. Y como se trata de establecer una comparación, yo no me atrevería a hacerla. Don Antonio tiene una trayectoria de un excelente profesor de Derecho Canónico, con raíces teológicas. Tiene una experiencia muy importante, no solo en España, sino también conocimientos en Alemania, en Italia. Es realmente una persona con una biografía, con un currículum admirable. ¿Y yo cómo me veo? Pues mira, normalito. Nosotros empezamos, yo empecé como profesor de teología el año 1974, de ahí viene esos 70 años ya, ¿eh? En la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, y entonces era rector de la universidad don Fernando Sebastián, a quien hemos acompañado estos días, y nos hemos alegrado tanto del reconocimiento que significa para él y para todos nosotros. El que haya sido nombrado cardenal,
no se lo puedo imaginar, sí.
Y era también, entonces, estaba en la Facultad de Derecho Canónico y de Teología, como vicerrector era don Antonio María Rouco Varela. De modo que...
¿Qué generación, eh?
Pues hemos ido asumiendo las diversas responsabilidades que en cada momento el Señor nos ha confiado. Yo entonces ya hice relación de amistad también con don Antonio y durante 4 años fui obispo auxiliar en Santiago de Compostela, siendo el arzobispo, y de sus manos yo recibí precisamente la ordenación episcopal. Ya va a hacer 26 años.
Qué bonito. Bueno, vamos a despedirnos del tal Blázquez, así lo llamó Xavier Arzayus cuando fue nombrado obispo de Bilbao. Era un título despectivo del que luego el Lendakari tuvo que retractarse. Y además, entre otras cosas, porque don Ricardo Blázquez fue y se puso a aprender euskera, que es asunto que más de uno le reprocha a don Ricardo.
¿Qué vamos a hacerlo? Yo creía que, ay, ojalá hubiera podido aprender más euskera. Lo que pasa es que yo fui allí para hacer de obispo, no para aprender euskera. Entonces pude aprender el euskera para poder celebrar en euskera con fluidez y también para entender los textos con ayuda del diccionario escritos en euskera. Para mí fue un ejercicio también de cercanía a las personas. No puedo olvidar lo que una señora ya muy anciana, que apenas hablaba el castellano, lo entendía, pero se defendía para abrir a duras penas, y un día me dijo, después de la confirmación en su pueblo, me dijo: no sabe, señor obispo, cuánto le agradezco el que yo haya podido rezar con usted el Padre Nuestro en la lengua que mi madre me lo enseñó.
Qué diferencia utilizar las lenguas como puente, como abrazo hacia las personas, que como arma ideológica.
Exacto, es una diferencia enorme. Nunca lo utilicemos como arma contra nadie.
Pues bienvenido, don Ricardo Blázquez. Sin duda será un placer el trabajo común estos próximos años. Me da la impresión de que vamos a tener mucho que aprender de este hombre. A lo mejor no tanto de cuestiones que también le caracterizan, como su saber teológico, su carrera académica, cuanto de esa sencillez de decir, pues mire, desde los 70 años yo me noto mermado y no me importa reconocerlo. Esto es una medida de humanidad que, insisto, no deja de sorprender en la sociedad en la que nos movemos. Don Ricardo, gracias de verdad y rezamos por usted, para que sean años fértiles.
Muchas gracias, encantado. Ya sabe, a su disposición. Un saludo a todos.
A la suya, adiós.
Adiós.